Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
COPE Jerez.
Estar informado.
También en Jerez tenemos seguro cosas que recordar tal día como hoy, aunque no tengamos cerca ni Fukushima ni Atocha. Desde luego ya de tiros ni hablamos. Saludos, soy Gabriel Álvarez y regreso a este tiempo de Magazine 7 años después con el acervo del que los servicios informativos me dotan y con el deseo de echar juntos los ratos agradables que se tercien, esos ratitos que la radio local tiene para todos. Miramos al cielo, atención, porque es 11 de marzo y lo encontramos despejado, luminoso, es un lunes suave, de aire variable y temperaturas tan agradables que en estos momentos disponemos de 22 grados en Jerez y la Campiña, 23 en Ubrique y otros puntos de la sierra y 22 en Sanlúcar de Barrameda y costa noroeste en general. Por lo que se refiere al tráfico, es fluido, tampoco hay problemas fuera del casco urbano jerezano, ninguna anomalía que consignar, pues en nuestras carreteras. Y vamos a acercarnos ya mismo a una actualidad que desde hoy atiende nuestro compañero Diego Yesa. Bienvenido.
Hola, un saludo, Gabriel. Muy buenas tardes. Una actualidad que la jornada de hoy pasa por el servicio de limpiezas del Ayuntamiento de Jerez, que ya tiene pues nuevo dueño. Está en fase ahora mismo, una vez adjudicado, en fase de entrega de documentación. Va a ser la UTE formada por FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, Cointer y Equal, la que se ha llevado el gato al agua por un importe de algo más de 186 millones de euros, IVA no incluido, por un periodo de 9 años, y que tiene que venir a revitalizar sin duda alguna lo que es la limpieza en Jerez, un servicio bastante denostado en los últimos tiempos, si no me equivoco, en este tiempo de radio que hemos arrancado, pues va a ser ampliamente protagonista este tema, al igual que lo tiene que ser el balance del Festival de Jerez, que no deja de ampliar horizontes con un éxito rotundo con la programación que ha finalizado en el pasado fin de semana. Los datos hablan por sí solos: un 90% de asistencia a los espectáculos del Teatro Villa Marta, un 80% a los ciclos paralelos, los cursos y las clases magistrales han rozado el 95% y finalmente las actividades en las peñas han contado con un lleno total. La ocupación hotelera, la que se puede controlar, la oficial, ha superado el 75%, por lo tanto, importancia cultural y económica para la ciudad con este Festival de Jerez.
Pues muchas gracias, Diego. Ya saben, a partir de hoy, a las 2:20, es Diego Yesa quien les cuenta la actualidad. Además, hoy hablaremos efectivamente con el teniente de alcaldesa José Antonio Díaz de la adjudicación de ese nuevo servicio de limpieza y recogida de basuras en Jerez. Conoceremos Nosotras, historias del olvidado deporte femenino, cuyo autor Rubén Guerrero recogerá mañana el premio Racimo. Haremos con el delegado Francisco Camas balance del carnaval de Jerez, que ha concentrado este fin de semana buena parte de sus atractivos, y nos prepararemos con Jesús Caro, hermano mayor de la paz de Fátima, para vivir esta tarde el Via Crucis de las Hermandades. Una pausa y entramos ya en materia.
105.8 y 106.7 FM. En onda media, 1134. COPE Jerez.
Jornada de puertas abiertas en el colegio El Centro Inglés. Ven a conocernos el 11 de marzo de 10 a 16 horas en nuestras instalaciones del Puerto de Santa María. Inscríbete en nuestra web www.elcentroingles.es. Recuerda, jornada de puertas abiertas del colegio El Centro Inglés el próximo 11 de marzo. Tú eliges el futuro de tus hijos.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ipisur.com.
COPE Jerez.
Y comenzamos a dar pasos, y seguramente les sorprenda que ahora les invite a subir a un cercanías de Madrid o de su entorno, o vamos a ver bien por dónde vamos, porque buscamos al teniente de alcaldesa, delegado de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz. Bienvenido.
Buenos días, Gaby.
¿Qué hacemos en Madrid?
Bueno, pues ya ultimando y gestionando los últimos flecos para que en menos de un mes Jerez cuente con nuevos autobuses nuevos para la ciudad de Jerez.
En menos de un mes ya están aquí. En este momento, ¿cuál es la gestión exacta?
Bueno, pues simplemente ya de comprobar lo último papeleo y documentación necesaria para que vengan con los autobuses de Turquía y, bueno, en principio pues estamos aquí con el concesionario, con los propietarios de la concesionaria que nos ha vendido los autobuses y, bueno, en principio va todo en marcha y en menos de un mes Jerez contará con nuevo autobuses nuevo más los otros 9 que ya traímos el año pasado, que fueron en total 18 autobuses, lo que nos comprometimos.
Uh-huh. Bueno, también había compromiso de una mejora del servicio de limpieza, que es el motivo de la llamada cuando encontramos al delegado pues en la capital de España. Una UTE es ya adjudicataria del servicio de limpieza y de recogida de basuras. Fomento de Construcciones y Contratas, COINTER y EQUAL se dan la mano en la que podemos denominar, José Antonio, la propuesta más ventajosa, ¿no?
Sí, tanto económica como técnica. Jerez va a contar con un servicio moderno, dimensionado a sus necesidades y con más trabajadores, más personas, más maquinaria, que yo creo que elevemos un poquito la calidad del servicio muy deteriorado por los 4,5 millones que recortó el Partido Popular y que ahora, pues con este contrato, con esta licitación y con esta adjudicación provisional vamos a despejar todos esos fantasmas, la época oscura, para abordar una época ya de mejor servicio de limpieza, que es lo que se merecen los ciudadanos.
El ayuntamiento va a pagar casi 187 millones de euros para una adjudicación durante los próximos 9 años, que va a traer mayor presencia en la calle, de efectivos y también de maquinaria. ¿Cuál es el detalle que puede resumir por qué es mejor lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora que lo que con Urbaser hemos tenido hasta el momento?
Bueno, sobre todo porque se duplica la maquinaria, se duplica servicio y vamos a contar tanto de mañana, de tarde como de noche, servicio a la ciudadanía los 365 días, además de contemplar por los eventos grandes de la ciudad con más dotación de personal y bueno, yo creo que sobre todo un servicio de 24 horas para atender a situaciones de emergencia y sobre todo, pues bueno, más personal, que es lo que necesita el servicio, ¿no? Más personal y más maquinaria.
Viene a resolver el que podemos decir, creo, ha sido pues uno de las grandes dificultades de la gestión de este mandato, ¿no? La limpieza de la ciudad, desde luego, no era lo que mejor estaba funcionando.
Sí, pues bueno, a veces pues tenemos herencias positivas y herencias negativas. Esta era una herencia negativa que hemos sido capaces de, con el vencimiento del contrato y con esta nueva licitación, pues resolver los déficits que se nos dejó en 2015 con un recorte de 4,5 millones, 100 trabajadores menos y determinados servicios que no se habían reducido, pues bueno, pues solamente pudimos complementarlo con los servicios de fin de semana y ahora, pues con el nuevo contrato, pues vamos a despejar todos esos fantasmas y vamos a contar con un servicio digno y de calidad para la ciudad de Jerez.
Pues José Antonio Díaz, gracias por acompañarnos. Le dejamos pendiente de esos nuevos autobuses desde Turquía, ¿me dice que vienen?
Sí, la fábrica está en Turquía y en apenas menos, bueno, prácticamente menos de un mes pues van a estar aquí los autobuses, se hará la presentación y podremos también disfrutar de 18 autobuses nuevos, que eso es lo que el gobierno ha estado trabajando durante todo este tiempo en mejorar un servicio estratégico como el servicio de transporte urbano y bueno, yo creo que también despejamos otros fantasmas, ¿no? No habían acostumbrado a autobuses de segunda mano y este gobierno está comprando autobuses de nuevo, de primera calidad y con la última tecnología de gana de va.
Pues muchas gracias, José Antonio. Feliz estancia en Madrid y a la vuelta ya nos cuenta.
Gracias, Gaby.
COPE Jerez. Si sueñas con un hogar más confortable, despierta ya y ven a Parquet Sur. Parquet y laminados del sur. Suelos laminados y parquet con garantía de instalación. En Jerez, Avenida Caballero Bonal y parquetlaminadosdelsur.es. Síguenos en Facebook.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashilipa.com.
Es la 1:00 PM en Canarias. Live, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Junta Electoral Central decide a esta hora sobre los viernes sociales del gobierno. Esa rueda de prensa tiene que pronunciarse sobre la petición de PP y Ciudadanos, que consideran que esas comparecencias del Consejo de Ministros hacen propaganda del PSOE. María Daván.
La Junta Electoral deberá decidir no si el gobierno puede aprobar o no reales decretos, sino si puede darles publicidad desde la mesa del Consejo de Ministros. PP y Ciudadanos entienden que Moncloa no puede ser el escaparate electoral de los socialistas y el gobierno alega, sin embargo, que esas ruedas de prensa han sido siempre, en democracia, el cauce habitual de comunicación entre el Ejecutivo y la opinión pública. En función de la respuesta de hoy, el PP no descarta incluso acudir al Constitucional y Rivera anuncia que si llega al gobierno anulará la posibilidad de aprobar estos reales decretos cuando las Cortes están disueltas.
Esta semana se cumplen 8 años desde el inicio de la guerra en Siria y en COPE te estamos contando sobre el terreno con Ángel Expósito y el equipo de La Linterna, la destrucción que vive el país. En OMS, Expósito ha hablado con algunas personas que tuvieron que abandonar sus hogares huyendo de la guerra. Rubén Corral.
Vaya Vivian Holmes, y el día que empezó la guerra terminó sus estudios de odontología.
Yo pude acabar y el último día que estaba empaquetando mi maleta para irme, huir rápidamente, pero muchos de mis amigos no pudieron hacer lo mismo y se tuvieron que quedar.
Sus padres decidieron hacer las maletas e irse a Estados Unidos, pero ella y su hermano no quisieron seguirles. ¿Por qué?
Porque yo trabajo en el centro de ayuda, aquí en este valle de Marmarita, y porque año tras año vemos que la ayuda es necesaria para los demás.
Esa ayuda es vital hoy para más de 3.500 familias que salieron de Homs. Ahora, con la guerra a punto de terminar, esa gente sueña con poder volver a sus hogares.
Y según han confirmado fuentes conocedoras de la cuestión a la cadena COPE, Francisco Igea ha ganado las primarias de Ciudadanos y va a ser el candidato en Castilla y León tras la revisión de la votación que pidió este diputado de Ciudadanos por Valladolid. La Comisión de Garantías y Valores le da la razón en contra de la exdirigente del PP, Silvia Clemente, que era la candidata oficial del partido de la dirección nacional. Estos testimonios, además, que vamos a rescatar a lo largo de mediodía COPE, que escuchábamos de los compañeros de La Linterna de Expósito en Siria, los puedes consultar y ver en cope.es y los vas a poder escuchar esta noche en una edición especial de La Linterna. ¿Qué más cosas están pasando en este lunes, Antonio Raiz?
Hoy ha dicho adiós a la política Íñigo Méndez de Vigo. En el gobierno de Rajoy fue ministro de Educación y portavoz también del Ejecutivo, antes secretario de Estado para la Unión Europea y eurodiputado. Lleva militando 30 años en el PP y durante el último congreso que ganó Pablo Casado no ocultó su apoyo incondicional a Soraya Sáez de Santamaría.
Creo que en la vida, igual que hay que ser y hay que estar, hay que saber irse. Acabo de cumplir 63 años y creo que ha llegado el momento de irse. Así lo trasladé la semana pasada al presidente nacional, Pablo Casado. Le manifesté mi intención de dejar la política activa al cuerpo de letrado de las Cortes al que pertenezco desde 1981.
Méndez de Vigo deja la política, aunque ha asegurado que seguirá militando en el Partido Popular. Su despedida, por cierto, coincide con el fichaje de la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santa María por el despacho de abogados Cuatracases. A esta hora estamos pendientes de Galicia. Efectivos de rescate tratan de localizar a una mujer desaparecida en Ferrol. Tiene 57 años y es vecina de Caranza. En estos momentos, medios aéreos y terrestres peinan la ensenada de Doniños y de Punta Penencia. Y el gobierno quiere aumentar el control sobre los medios de comunicación. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha confirmado que este viernes en el Consejo de Ministros van a analizar medidas para detectar en Internet noticias falsas y manipulaciones de cara a las próximas elecciones generales y europeas. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez hablan de una unidad de control en Moncloa que haga frente a la desinformación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, pendientes del futuro de Santiago Solari como entrenador del Real Madrid.
El triunfo en Valladolid por 4-1 pone todavía en duda si Solari va a seguir siendo entrenador, pero lo último que está pasando es en el Real Madrid es que Sergio Ramos, el capitán, se ha hecho una autoentrevista en la red social Twitter. Miguel Ángel Díaz.
Son nuevos tiempos, el capitán se responde a sí mismo en 7 tweets, reconoce que fue un error de arriba abajo al 200%, forzar la amarilla en Ámsterdam. Sobre la grabación del documental durante el partido, dice que son compromisos adquiridos. Sobre su discusión con Florentino Pérez después de la eliminación, dice que las cosas del vestuario se resuelven ahí y que no hay problema alguno. Reconoce la reunión con sus compañeros. Además, dice sobre el incidente con Marcelo que son cosas de los entrenamientos y le califica al brasileño de su hermano. Y sobre la elección del nuevo entrenador, dice que no le corresponde al equipo. Por otra parte, podría celebrarse esta tarde una junta directiva ordinaria de la cual todavía no tienen constancias los directivos del Real Madrid. Se podría debatir el futuro de Santiago Hernán Solari. A esta hora no es seguro que se pueda sentar en el banquillo el próximo sábado contra el Celta.
Un tema es Solari, el otro es la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid está viajando a Turín para jugar mañana contra la Juventus, el partido de vuelta de los octavos de final de esta competición. Godín sí ha viajado, Felipe Luis y Lucas Hernández son baja por lesión y Diego Costa y Tomás por sanción.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy Expósito nos está haciendo presente aquí en COPE la situación en Siria a los 8 años del comienzo de esa guerra, y la historia que contáis en El Espejo nos sitúa en Alepo con una iniciativa concreta para esta cuaresma.
Pues mira, aún caen misiles en los barrios del oeste de Alepo y la paz, la verdad, es que se hace esperar. La situación bélica ha mejorado, pero muchas personas se ven arrastradas por la amargura y la desesperación. El franciscano Ibrahim al-Sabah, que es el párroco de la comunidad latina de Alepo, recuerda que en las familias de Oriente Medio normalmente nunca faltaban el pan y el aceite, pero este último producto se ha vuelto prohibitivo para muchos sirios. Por eso propone como ayuda concreta para cada familia de Alepo un barril de aceite de oliva. Esta iniciativa puede ayudar también a los pequeños agricultores de los pueblos del centro y norte de Siria que necesitan mucho apoyo. Por eso ha lanzado en Cuaresma el proyecto Un Barril de Aceite para Cada Familia, que vamos a contar en detalle hoy en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía COPE Jerez. Estar informado.
Abrimos semana con la mirada puesta, sin lugar a dudas, a cómo terminamos en la semana anterior, y ese 8 de marzo nos dejó estampas de reivindicación, estampas de, se dice, pues 6.000, 8.000, 10.000 personas que en la manifestación de Jerez reivindicaron el papel de la mujer, reivindicaron una igualdad que a menudo encontramos de modo más efectivo cuando nos colocamos en un determinado ámbito, cuando ponemos el foco en un determinado terreno, como es el caso de lo que hoy traemos a nuestro programa, un libro. Un aspecto muy concreto, el deporte, y un título que nos permite un reencuentro con un compañero, con un gran amigo, Rubén Guerrero. Nosotras, historias del olvidado deporte femenino. Rubén, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Buenas tardes, gracias a ti por la invitación y por propiciar este regreso.
Mira, yo hay un par de aspectos que a mí me gustaría colocar en portada de esta entrevista. Por un lado, eres compañero y has atendido la actualidad deportiva, por tanto eres una persona más que cualificada para analizar en qué medida hemos prestado o no atención al deporte de la mujer. Pero además eres un tío especialmente sensible, y en ese terreno también pues tengo que reconocerte una cualificación especial para detectar que el papel de la mujer en el deporte, que la imagen que estábamos dando en los propios medios de comunicación de la deportista, de la mujer practicante, de la mujer que disfruta de cualquiera de las ramas del deporte, ¿es cuál? ¿Qué diagnóstico hacías cuando te propones hacer un libro tan necesario?
Era incorrecto e insuficiente, era invisible el papel de la mujer en el mundo del deporte a través de los medios de comunicación. Solo aparecen para el titular del día cuando son noticias porque han ganado algo, o lamentablemente por el uso sexista que se hace de ellas, ¿no? Para hablar de eso, ¿no? De si se viste de una forma u otra, de si se ha echado novio o novia, de si se va a quedar embarazada. Pero realmente lo que debería interesar en el deporte, los éxitos, la competición, el esfuerzo, el sacrificio, la lucha, pues quedan olvidados por completo, o simplemente ubicados en la parte final de los programas de radio, de televisión, ¿no? O de prensa. Yo creo que merecen tener por igual el reconocimiento de los medios de comunicación, de la sociedad, por toda esa lucha incansable y esfuerzo, y esa dedicación no plena que hacen al deporte. Son toda pasión, al igual que en el deporte masculino, y sin embargo no reciben el mismo tratamiento.
Y lo entendiste claramente, el mejor modo de conocerlo es hablar con ellas mismas. Es una batería de entrevistas, creo. Uh-huh. ¿A quiénes exactamente? ¿Podemos mencionar algunas?
Sí, son campeonas del mundo, de olímpicas, de Europa, quién eres, entendía, ¿no? Son deportistas a nivel nacional de élite, pero también entendía que siendo entiendo yo, de aquí de Jerez, tenían que estar presentes al menos dos deportistas de la tierra, como Mercedes Silla, campeona de España tantas veces, y Lorena Bocanegra, jugadora del fútbol sala del Guadalcacín de primera división, no representante de Jerez en la máxima categoría de fútbol sala. Después, pues, doble campeona del Muay Thai, Joan Alonso, o, por ejemplo, la capitana de la selección de balonmano, Silvia Navarro, la jugadora referente del hockey en España, como es Rocío Ibarra. Son jugadoras y deportistas que son top, digamos, en sus deportes, y, como decía, no, que mejor manera que ellas expresen pues todo lo que sufren en cuanto a brecha salarial, techos de cristal, en cuanto a discriminación, sexismo. Hablan, opinan, y yo soy simplemente el mero transmisor, ¿no?, conector de esas historias, para ir enlazando sobre las problemáticas que existen, y además también reflejar los valores, ¿no?, la salud que da el deporte, toda la vitamina que aporta al día a día, ¿no?, y a esa capacidad de superación que tienen gracias al deporte.
Decía que nos traen los ecos del 8 de marzo, pero también nos colocamos en la víspera del 12 de marzo, que es cuando tendrá lugar mañana en los claustros de Santo Domingo el acto institucional en el que vas a recibir el premio Racimo. Vamos a recordar al oyente que hará como 27 años el Ayuntamiento de Jerez del Área de la Mujer instauró los premios Racimo y Filoxer, un premio en positivo, uno en negativo. El positivo es para ti. ¿Cómo lo recibes?
Con muy muy agradecido a los compañeros que habéis apostado por mí para esta distinción. Es cierto que bueno, ni me lo esperaba, y no sé, me hace sentir más responsable, pero también ver que la lucha es todavía queda muchísimo camino por la igualdad, ¿no? Estaba preparando algunas palabras para mañana, y es cómo hablar de igualdad si todavía no existe. O sea, si todavía no la hay, es hablar como de algo que este fin de semana veíamos en titulares, ¿no? Unos padres a una niña de 9 años agarrarle de las tetas. O sea, en un partido de fútbol, diciéndole a sus hijos que le agarraran de las tetas a una niña de 9 años de categoría alevín. O sea, en un partido de fútbol. Es una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, si estamos mandando esos mensajes a la sociedad por parte de los padres y de las madres, ¿qué vamos a esperar del futuro, ¿no? Queda muchísimo. Y ese premio lo recojo eso, ¿no?, como una responsabilidad en la idea de aportar un pequeño granito de arena en esa lucha por la igualdad. Por supuesto, muy contento, lo has comentado tú, ¿no? O sea, son 26, 27 años de un premio, por lo tanto, tiene una tradición y una historia en Jerez importantísima. Unir mi nombre de alguna forma, modestamente, a Jerez, a igualdad, pues bueno, es una satisfacción grande y enorme.
Pues Rubén, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir esa satisfacción y por compartir con nosotros esa obra, ese libro. Última pregunta, los oyentes estarán deseando saber cómo adquieren nosotras historias del olvidado deporte femenino.
En cualquiera de las librerías de aquí de Jerez pueden pedirlo y ya se ponen en contacto conmigo, y además también en la página web mía, rubenguerrero.es, también pueden solicitarlo y en un par de días lo tienen en casa.
Muchas gracias y enhorabuena, Rubén.
Gracias, muchísimas gracias a ti.
105.8 y 106.7 FM. En Onda Media, 1134. COPE Jerez.
Panadería Jerez Pan. En Semana Santa, nuestra tradicional repostería cofrade. Producción artesanal. 956-304-308. Jerez Pan, el pan nuestro de cada día.
En Jerez, hablar de embarcación es hablar de Fábrica de Cuadros Muñoz. Más de 40 años avalan nuestra trayectoria. Fábrica de Cuadros Muñoz, polígono Naviferia junto al Templo del Té. Cuadros Muñoz, toda una vida enmarcando tus mejores momentos.
Este año, papá merece el mejor de los regalos. Llega el Día del Padre y en el Parque Comercial Las Dunas encontrarás todo lo que a papá le gusta, todo lo que necesita y lo que le hace ilusión. Deporte, tecnología, moda y complementos está en el Parque Comercial Las Dunas.
En la entrada Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María, la solución a tus compras.
COPE Jerez.
Y ahora recibimos a los profesionales del ahorro y la inversión en la radio, un espacio aquí en COPE para la provincia de Cádiz, en el que abrimos el rincón del inversor. Hoy está con nosotros no José Manuel Silva Capote, director de Renta 4, sino David Cabeza, gestor de fondos de Renta 4, que nos va a hablar de una conferencia interesantísima que van a tener en el día de mañana. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, David, preguntarte primero sobre qué va a tratar esta conferencia, sobre qué vais a hablar, esta conferencia que tenéis mañana, día 12 de marzo, a las 7 de la tarde en el Hotel Trip Jerez.
Bueno, el nombre que se le ha puesto a la conferencia es Perspectivas de la Renta Variable Europea para 2019. Es básicamente, bueno, un, o un título, ¿no? Pero luego trataremos, aparte de esas perspectivas que tenemos en la bolsa, en las bolsas europeas, del campo donde yo estoy especializado, pues profundizamos también no solo en los aspectos macroeconómicos, los aspectos de mercados, etcétera, sino también en nuestra filosofía de inversión, cómo entendemos que hay que gestionar en este entorno tan volátil y donde tantos factores, ya digo, no solo macroeconómicos, empresariales, geopolíticos, están afectando a nuestras decisiones de inversión. Y por último también estamos un poco los fondos de renta variable europea de Renta 4 gestora, ¿no? Uh-huh. Creo que son tres, uh-huh. Renta 4 Valor Europa, Renta 4 Small Caps Euro y Renta 4 Bolsa.
Pues algo que puede resultar muy interesante a todos los que quieran asistir a esta conferencia. Recuerden, el próximo 12, mañana a las 7 de la tarde en el Hotel Trip Jerez. El día a día de un gestor de fondos de inversión, ¿cómo es? ¿Cuál es el trabajo que se realiza?
Pues la verdad es que es un trabajo muy interesante. Yo me siento muy muy afortunado de poder tener este trabajo. No hay ningún día igual al anterior. Básicamente, nuestro trabajo consiste en no solo en gestionar, sino también en analizar. Dedicamos muchas horas de nuestro día a día a analizar las compañías en las que invertimos. Nos reunimos con equipos directivos de esas compañías, procesamos toda la información, leemos informes, leemos memorias anuales de las compañías, modelizamos todos los datos en nuestro Excel, ¿no? Para obtener pues valoraciones razonables, ¿no? Hacemos un ejercicio de valoración, un ejercicio de análisis. Somos un equipo de 12 personas en la gestora de Renta 4, con un perfil, ya digo, muy muy analítico. Es un poco un trabajo de casi de biblioteca, ¿no? De analizar continuamente, de leer mucho y de entender los negocios, entender bien dónde estamos invirtiendo para luego poder tomar las decisiones de inversión correctas.
Uh-huh. Eso es muy importante, decidir en qué vamos a invertir, en qué vamos a destinar nuestro ahorro para que nos dé la máxima rentabilidad, y para eso contar siempre con profesionales, en este caso Renta 4, que está ofreciendo esta posibilidad de que ustedes se informen bien, de que lo hagan, y si tienen alguna pregunta, pues también la puedan realizar ahí en la conferencia. Ese es uno de los motivos, pero hay muchos, ¿no?, para estar informados y para poder asistir a esta conferencia. Y también te pedimos que nos digas qué tienen que hacer las personas que quieren asistir.
Bueno, efectivamente, el objetivo es un poco, y es nuestro compromiso, el de la comunicación y la transparencia con nuestros coinversores, ¿no? Yo coinversores, porque al final son también, nosotros estamos invertidos en los fondos de inversión que gestionamos, estamos totalmente alineados y tratamos básicamente de comunicar de forma transparente cuáles son nuestras decisiones de inversión, por qué las tomamos, cómo gestionamos, cómo es ese día a día que hemos comentado, dónde estamos invertidos ahora mismo y por qué. Y bueno, básicamente ese es un poco el objetivo. ¿Qué perspectivas tenemos para próximos meses y cómo estamos afrontando este entorno, que es un poquito más volátil del que hemos tenido en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para todos aquellos que puedan estar interesados, en la página web de Renta 4, en r4.com, pues tienen toda la información en el área de eventos y ahí pueden inscribirse, apuntarse a esta cita.
Perspectivas de la renta variable europea en 2019. Mañana martes, 7 de la tarde, en el Hotel Trip Jerez. Recuerden que hay que hacer confirmación, una reserva, para que puedan saber con cuánta gente van a contar en este hotel y a cuánta gente se le va a dar esta conferencia. David Cabeza, gestor de fondos de Renta 4. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, David. Y recordar que Renta 4 Banco está en la avenida Cayetano del Toro, número 27, en Cádiz. Les encuentran también en internet en www.r4connumero.com o al teléfono 956 80 83 40.
Esta información ha sido ofrecida por Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
El fin de semana nos ha dejado esa cita con el carnaval, que ha contado con cabalgata en la calle, con ambiente y con premios que hemos también podido conocer del concurso de disfraces, con un primero para la Asociación Cultural Me Encanta Jerez, el segundo para la Peña Los de Siempre, el octavo certamen de cuplés con el nombre Selu Dormido y los siguientes premiados: primero para Los que vienen de etiqueta, segundo para Narcos de la Frontera y tercero para Mister Hierro, y el concurso de pasodobles con un primer premio para Músicos Sin Fronteras, para Déjame de Milongas el segundo y Los que vienen de etiqueta el tercero. Días de carnaval que se han vivido en la ciudad, también en entidades locales autónomas como Guadalcacín, con los carnivales llevando la magia a esta pedanía y centenares de personas mayores y pequeñas tiñendo de color y ambiente con sus disfraces las calles de la entidad local. Tenemos la posibilidad de hablar con el teniente de alcaldesa, delegado de Dinamización Cultural, Francisco Camas. Saludos, bienvenido.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
¿Cómo se ha vivido ese carnaval?
Bueno, pues la verdad que este año ha sido bastante sorprendente el numerosísimo público que ha participado en la cita que este año en Plaza Belén hemos ofertado, ¿no? Con el pregón el día antes, el viernes por la noche, el sábado con casi prácticamente todo el día actuaciones y por la noche con la entrega de premios. Creo que el carnaval de Jerez tiene todavía una manera de gestionarse. Creo que hay gente de población importante que le gusta el carnaval y yo creo que estamos en un momento de transformación. Yo creo que sería bueno pensar sobre todo en adaptarnos a lo que Jerez pide y al mismo tiempo pues los amantes del carnaval pues lo puedan disfrutar. O sea que yo creo que todavía hay margen para salvar el carnaval de Jerez adaptándolo a las necesidades y a los gustos de nuestra ciudad, ¿no?
Porque aquí lo último, delegado, es parecernos a nadie, ¿verdad?
Bueno, todo el mundo tiene su propia idiosincrasia, su propia personalidad. Los carnavales, bueno, el eje central desde luego lo tiene Cádiz. Cádiz evidentemente son ellos los que llevan la batuta principal y las mejores, si no las mejores, pues desde luego de las más reconocidas agrupaciones, y la mayor parte de influencia del carnaval en Andalucía pues lo se comparte o se referencia en Cádiz. En Jerez y en todas las poblaciones, como sabe, el carnaval tuvo que sufrir en los años 70, finales de los 70, comienzos de los 80. En Jerez tuvo un momento también en el que hubo una gran inversión en el carnaval y al final pues no resultó exitosa para la inversión que se estaba realizando, pero efectivamente tenemos que ser conscientes de que hay un núcleo de población importante y del carnaval que les gusta, que lo quiere y que bueno, y que han seguido ahí erde con erde luchando porque el carnaval no se pierda. Desde el ayuntamiento lo que hemos hecho este año, ¿verdad? Como ha coincidido también que no se podía hacer el pregón en el Villamarta porque coincidía con el Festival de Jerez, yo creo que ha sido una buena medida sacarlo a la calle, porque al final el carnaval es calle. Y eso ha dado buen resultado, de que bueno, el Centro Histórico, como se ha podido ver, pues se ha llenado, ha sido masiva la participación de la gente. La verdad que hemos traído también muy buenos grupos y bueno, la gente ha disfrutado, ¿no?
Una oportunidad más, señor Camas, en cualquier caso, para dar vida al centro, para ocupar ese espacio que se convierte en pulmón de actividad, en ese lugar pues deteriorado, pero con margen de mejora. La Plaza Belén es un sitio adecuadísimo para este tipo de cosas, ¿verdad?
Efectivamente, estamos intentando sacarle el máximo rendimiento, hombre, aquello no solar con hierbas y cerrado, y bueno, ha pasado a ser una plaza y lógicamente lo que tenemos que hacer es útil para poderse disfrutar por parte de los ciudadanos. Ya en Navidad pues ha tenido una afluencia también de público muy importante y una parte de la población de Jerez, que quizá la más joven, pues ni siquiera conocía el sitio y ha tenido la oportunidad de encontrarse con su ciudad. Y ahora, pues, lo más próximo después de Navidad ha sido carnavales, que también, bueno, hemos intentado dinamizar aquella zona y está teniendo muy buenos resultados. O sea, que esa es la realidad, ¿no? Que está teniendo buenísimos resultados. No hay problema, está muy cerca. Yo no sé, tenemos la barrera psicológica que siempre tenemos en Jerez con algunas zonas, ¿no? Sin embargo, es que está a 5 minutos de la Plaza de la Arena. Parece que estamos lejísimos, pero si cogemos Plaza Platero, donde Dios la coste, estás allí en 2 minutos, ¿no? Y desde Plaza Platero, en 3 minutos, está en Plaza Belén, curiosamente. Esa es la realidad en cuanto a distancia. Sin embargo, hay barreras psicológicas que nos parece que aquello está lejísimo, y no es así. Y se comprueba cuando hay actividades que interesan, que la gente va masivamente, ¿no?
Pues enhorabuena por ello, señor Camas. Muchas gracias por estar con nosotros, señor teniente de alcaldesa delegado de Dinamización Cultural. ¿El año que viene nos disfrazamos, Paco?
Bueno, si hay que disfrazarse, se disfraza uno, Gabriel.
Muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo, Dios.
COPE Jerez.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ipisur.com.
Todos los días son un reto. El trabajo, el cuidado de los niños, la casa. Por eso siempre saco un ratito para mí. Y al aperitivo con mis amigos, nunca falto. Harvey's Bristol Cream, el de la botella azul. Hielo. Naranja. Disfruta de un consumo responsable.
Este año, papá merece el mejor de los regalos. Llega el Día del Padre y en el Parque Comercial Las Dunas encontrarás todo lo que a papá le gusta, todo lo que necesita y lo que le hace ilusión. Deporte, tecnología, moda y complementos está en el Parque Comercial Las Dunas.
En la entrada Sanlúcar de Barrameda por la Avenida del Puerto de Santa María. La solución a tus compras.
COPE Jerez.
CAS Hermanos Romeral les ofrece la agenda cofrade.
Y en la agenda cofrade no podemos hoy destacar nada que no sean el Vía Crucis de las Hermandades, que se celebran todas las poblaciones de la zona y que en Jerez contempla a la imagen del Señor de la Paz de la Hermandad de Fátima como titular en torno al cual arracimarnos en estos momentos primeros del tiempo de Cuaresma. Hablamos con su hermano mayor, Jesús Caro. Saludos, bienvenido.
Buenos días, Gabriel.
¿Cómo se están preparando las cosas en Fátima para que dentro de unas horas podamos disfrutar del Señor en la calle?
Bueno, pues ya está todo preparado, ya está todo dispuesto para que esta tarde el Señor de la Paz haga su traslado a la catedral y posteriormente en la Santa Iglesia Catedral hagamos el ejercicio del Vía Crucis.
A las 8 creo está previsto en la catedral, presidido por el obispo, con la meditación de todas y cada una de las estaciones, pero hasta que eso ocurra, se hace un recorrido, se hace un traslado que se procurará, lógicamente, lo más solemnemente posible, así como el regreso. ¿Cómo van a ser la ida y la vuelta a Fátima?
Bueno, pues la ida ya tenemos el recorrido y itinerario cerrado ya hace un par de semanas, donde cogeremos prácticamente el mismo recorrido que cogemos el lunes santo. Con la salvedad de que cuando llegamos a calle Zaragoza giramos al lado izquierdo a la calle Compañía María, donde allí nos van a recibir los niños del colegio, y en esa calle está previsto que sean ellos los que porten las andas del Señor de la Paz. Uh-huh. Después pasaremos por delante del convento de los Padres Dominicos, donde también el prior y su hermano mayor de la Hermandad del Huerto nos van a recibir, y ya prácticamente el mismo recorrido que hacemos en el lunes santo. A la vuelta, la otra connotación que tendremos es que será por primera vez histórico que un señor o un Cristo entre en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen. Como bien sabéis, ya esta hermandad está hermanada con la hermandad de la Sagrada Lanzada, y el prior ha tenido a bien a que el señor que preside el Vía Crucis este año entre dentro de la Basílica. Por lo demás, todo concluido, y sobre las 11:30 tenemos prevista la entrada.
11:00 y pico la entrada. ¿La salida por la tarde a qué hora, Jesús?
A las 5:30 se pondrá la cruz parroquial en la calle, ¿no? Para en torno a 8:50 tiene que estar las andas del Señor en la puerta de la catedral, para que seamos puntuales a la hora de comenzar el ejercicio de Vía Crucis, que es a las 8:00 de la tarde.
Pues a las 5:30 estaremos en la puerta de Fátima. Jesús Caro, buena mano, hermano mayor, y que todo salga bien esta noche.
Muchísimas gracias, Gabriel.
En Jerez, Cas Hermanos Romeral. Más de 3.500 metros cuadrados al servicio del profesional de la alimentación y hostelería. En Cas Hermanos Romeral también contamos con frutería y servicio de reparto. Cas Hermanos Romeral. Más de 15 años de experiencia nos avalan. Polígono Industrial El Portal, calle Marruecos. Para el profesional, Cas Hermanos Romeral.
Y no hay tiempo para más, si acaso para una propuesta en la agenda cultural con Diputación Provincial. En Jerez se ha inaugurado hoy la exposición Encontrar para Encontrarnos en el marco de la 12ª Semana de la Pobreza de Cáritas. No te la pierdas. De aquí al 21 de marzo, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Es todo. Sigues informado nosotros.